Y hoy, en el desarrollo del bloque de atención sanitaria en incidentes de múltiples víctimas y catástrofes, vamos a hablar de los incidentes de múltiples víctimas. ¿Cómo se define un incidente de múltiples víctimas? Se define como aquella situación en la que las víctimas superan la capacidad inmediata de respuesta sanitaria. Es importante decir que es un concepto relativo y dinámico, es decir, no depende en sí del número de víctimas, sino de ese desequilibrio que se produce entre la demanda y los recursos. ¿Qué características tiene un incidente de múltiples víctimas? Se caracteriza por una alta presión emocional, unos escenarios caóticos, unos recursos, como hemos dicho, limitados, unas decisiones éticas críticas, la necesidad de un mando unificado que realice el control y una intervención multisectorial. ¿Ejemplos de incidentes de múltiples víctimas? Por ejemplo, explosiones, avalanchas, pandemias, atentados, etc. Puntos clave de respuesta. Existen unos elementos esenciales que tienen que estar presentes en un incidente de múltiples víctimas, como son mando y coordinación, seguridad del equipo y de la escena, la comunicación con los centros de coordinación, la valoración de la escena, el triaje y la asistencia de heridos, transporte y evacuación. Hay unos roles asignados que son el médico, el enfermero y el TES, técnico en emergencias sanitarias. Cada uno de ellos tiene unas funciones claras. Vale. ¿Cómo clasificamos los escenarios de un IMV? Pues hay diferentes tipos de escenarios. Pueden ser abiertos, donde las víctimas están dispersas, como un terremoto o un tsunami, es decir, las víctimas están separadas, o cerrados, donde hay hacinamiento de víctimas, es decir, todas juntas, y riesgo estructural, como un metro o en incendios. Pueden ser progresivos, es decir, de evolución lenta, como una epidemia o una fuga química, o intencionados, es una acción deliberada, como pueden ser atentados o sabotajes. Como hemos visto, existen tres grupos de profesionales con funciones delimitadas, que son las funciones sanitarias de primera respuesta. Tenemos el médico interviniente, el enfermero interviniente y el TES, técnico en emergencias sanitarias, interviniente. El médico. El médico se encarga de tomar el mando inicial y de realizar la comunicación con el centro coordinador. El enfermero se encarga del triaje utilizando normalmente el método START y establece las áreas de concentración de los heridos. Por último, el técnico se encarga de realizar apoyo al triaje y evacuación logística y de coordinar el estacionamiento y el material. El control del escenario. Para llevar a cabo un buen control del escenario se deben llevar a cabo unos pasos operativos. En primer lugar, reconocimiento del entorno. En segundo lugar, balizamiento del área afectada. Tercer paso, sectorización funcional. Cuarto paso, estacionamiento ordenado. Y quinto paso, despliegue de los recursos materiales. ¿Con qué objetivo se lleva a cabo este control del escenario? Pues con el objetivo de proteger, organizar y facilitar el rescate de las víctimas. Tenemos dos fases principales en la atención del IMV. Tenemos el entorno prehospitalario, es decir, el terreno donde sucede donde se lleva a cabo el suceso, y hospitalario, que es la recepción y el tratamiento masivo de las víctimas. En estas dos fases, la coordinación y la trazabilidad son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurre en una fase afecta directamente a la otra. Es decir, si en la fase, en el entorno prehospitalario, fase prehospitalaria, no se lleva a cabo un triaje adecuado, pues puede afectar la fase hospitalaria, por ejemplo, con una saturación. En la fase prehospitalaria tenemos unos objetivos prioritarios, que son control del terreno, un triaje estructurado, una estabilización inicial antes de ser trasladados, la coordinación de la evacuación y la protección del personal y las víctimas. Siempre se tiene que trabajar en un lugar seguro. Hay unos componentes operativos prehospitalarios, unos pasos clave que son evaluación inicial con un mando único, se sectorizan las áreas, se diferencia entre zona caliente, tibia y fría, se instala el triaje, el PMA, el puesto médico avanzado y las norias de evacuación de heridos, y la coordinación con los diferentes cuerpos como bomberos, fuerzas de seguridad, psicólogos, etc. Existen unos métodos de triaje validados que veremos posteriormente, que son el método START, SALT y MINS. Y es importante porque en esta fase prehospitalaria la comunicación y la trazabilidad tienen que ser constantes. En la fase hospitalaria tenemos otros objetivos prioritarios, que son clasificar y tratar a las víctimas, hacerlo de tal forma en la que podamos evitar el colapso hospitalario, es decir, se tienen que liberar camas, suspender intervenciones programadas, etc. Se tiene que garantizar la continuidad asistencial y proteger al personal que realiza esa asistencia. En la hospitalización también se va planificando por niveles de carga y tienen diferentes tipos de planes internos en función de cada centro. ¿Qué acciones son clave en la fase hospitalaria? Pues primero, se activa, como hemos visto, un plan interno de emergencias hospitalarias en función de cada centro. Se utiliza un triaje. A veces se plantea la derivación a centros que no estén saturados, es decir, una diversificación de las víctimas. Adaptación a escenarios especiales, por ejemplo, si tenemos víctimas con COVID. Y se hace un registro digital y de trazabilidad. Muchas veces en estas fases hospitalarias hay una sincronización con la policía, Cruz Roja y Protección Civil, sobre todo en los casos en los que se derivan las víctimas para hacer un seguimiento de las mismas. Fases del caos hospitalario. Tenemos una fase inicial, la que llegan las víctimas, que hay un caos, una confusión y una falta de recursos. Posteriormente tenemos una fase intermedia en la que empieza a equilibrarse los medios y las necesidades y finalmente una fase avanzada donde las necesidades quedan cubiertas y hay un refuerzo disponible. ¿Cuál es el objetivo que tiene un hospital? Pues pasar rápidamente a la fase 3, es decir, acabar cuanto antes con el caos y a tener las necesidades de las víctimas cubiertas. El plan de catástrofes. Un plan de catástrofes tiene unos componentes fundamentales, que son catálogo de riesgos y recursos, unos procedimientos de activación, una organización de las urgencias, el apoyo no asistencial, la formación del personal, la difusión interna y externa, una evaluación y mejora continua y una participación interdisciplinar. Todos estos componentes son fundamentales para poder desarrollar un plan de catástrofes. Preparación ante una catástrofe y activación. Primero hay que evaluar los riesgos internos o externos, establecer un equipo de mando, organizar un triaje estructurado, movilizar recursos humanos y materiales y distribuir los espacios y activar la evacuación. ¿Dónde comienzan todas estas decisiones? En el puesto de mando y se asigna según el nivel de alerta. Tenemos el nivel 1, sería para medios habituales, un nivel 2 cuando se precisan recursos especiales internos y un nivel 3 cuando son recursos externos necesarios. Muchas gracias.